al mismo tiempo que los investigadores, o sea, porque también se había propuesto la figura ya no del maestro, o sea, acuérdate, la universidad en aquel tiempo tenía separado, o sea, las actividades principales que se realizaban en la universidad era la enseñanza, la docencia, la investigación era muy raquítica, y gran parte de la investigación de la universidad yo creo que se hacía aquí en Ensenada en Ciencias Marinas. Entonces la autoridad no tenía
como que ibas a empezar a hablar del
de la nueva propuesta
del de los grupos colectivo de trabajo.
Lo que te decía es que también la reforma educativa implicaba la tarea de la investigación. Y te decía que se propuso, ¿verdad?, se gestó una figura, maestro investigador. Es decir, donde el maestro, además de que estuviera muy interiorizado de los conocimientos más recientes de la materia de la cual era responsable del curso, era necesario que el maestro investigara, es decir, que con el objeto de estar renovando el conocimiento. Entonces se planteó la necesidad de impulsar, de desarrollar la figura maestro investigador. Yo te decía también que en ese entonces en la universidad la gran mayoría de los académicos su tarea principal era el dar clases en el pizarrón, y la autoridad entendía de que un maestro universitario debía de ser un maestro de casi 40 horas pizarrón. Pues un maestro de tiempo completo es un maestro de 40 horas, pues casi son 40 horas, ¿verdad? De los cuales, bueno, aceptaba de que una parte se destinara a la preparación de los cursos, calificar y todas las tareas que implica el trabajo de la enseñanza. Pero había muy poca experiencia en lo referente a que el maestro tuviera que investigar, ¿verdad? O bien o eran docentes o eran investigadores. O sea, sus contratos o eran de una cosa o eran de otra, pero no había la cosa híbrida. Aunque en la práctica aquí en Ciencias Marinas, como te decía yo, que era una de las unidades con mayor experiencia en investigación, donde se hacía la investigación desde hacía tiempo atrás, entonces sí se daba la figura maestro investigador. Pero en esta reforma académica, lo que es reforma universitaria o académica de la escuela, trató de establecerlo como un aspecto fundamental de la tarea educativa. O sea, la intención era que la gran mayoría de los maestros primero fueran de tiempo completo, para que dieran la investigación, atendieran la docencia y atendieran también la extensión, o sea, las tres actividades fundamentales de la universidad, ¿verdad? Docencia, investigación y extensión. O sea, se intentaba que este maestro hiciera las tesis fundamentales de la universidad. Para esto se requería que los maestros dejaran de ser y se convirtieran, la gran mayoría de ellos, en el tiempo completo, ¿verdad? Permitiría que por un lado hicieran investigación, hicieran todas estas tareas sustantivas y diera la oportunidad de que los estudiantes pudieran estar más involucrados con el maestro, ¿verdad?, o con los maestros. Entonces de ahí que se proponen una serie de proyectos, ¿verdad?, básicos, así, fundamentales, de cada una de las áreas o proyectos donde participaran todas las áreas. O sea, un proyecto por ejemplo, un proyecto de recursos marinos, biológicos marinos, donde participaban los biólogos, los químicos, los físicos, los geólogos, ¿verdad? Todas las áreas para poder entender un problema, ¿verdad? Y así tenemos que tenemos el proyecto de estudio de los recursos bivalvos, de los recursos pesqueros, y en particular se orientó al estudio del almeja pismo y del mejillón, ¿verdad? Dos proyectos fundamentales. La almeja pismo era un recurso que estaba explotando una cooperativa, ¿verdad? Una cooperativa que recién se había creado después de haber sido formada por un grupo de sindicalistas al servicio de otra cooperativa. Y esta cooperativa nueva, ¿verdad? La cooperativa Vicente Guerrero, de alguna manera fue apoyada por los estudiantes para que se liberara de la cooperativa anterior que los ocupaba como trabajadores, y que ellos a partir de ahora se hicieran dueños, ¿verdad? O tuvieran el usufructo del recurso, ya no fueran asalariados, si ahora fueran cooperativistas. Entonces, como te decía, se trataba de ligar la tarea de la investigación, de la enseñanza, vincularla con la producción, ¿verdad? Con la explotación de un recurso. Entonces la idea era, aquí en este caso el almeja pismo, era estudiar el recurso desde el punto de vista del biológico, químico, físico, el medio en que se desarrollan, ¿no? su historia de vida de la almeja, ¿no? Su historia natural, ¿no? Cómo se reproducen, cuánto se reproducen, en qué años, en qué periodo se reproducen, cuánto se reclutan, y bueno, y saber cuánto tenían de almeja disponible para saber cuánto podían sacar sin afectar el recurso. Es decir, lo que hoy conocemos, la propuesta del mentado desarrollo sustentable, ¿no? O el aprovechamiento racional de los recursos, se trataba de hacer con este estudio. Lo mismo con el recurso mejillón, ¿verdad? Entonces, en el caso del mejillón, pues vemos que ha sido sustento de la... dio lugar a un gran número de investigaciones, un gran número de tesis, donde participaron estudiantes desde los primeros años hasta los últimos años, donde participaron varios profesores, varios investigadores, y entonces tiene un conocimiento muy amplio del recurso mejillón, que ha sido la materia prima para que se desarrolle la biotecnología del cultivo del mejillón, ¿verdad? Y esto ha permitido el que se desarrollen otras biotecnologías de cultivo de otros moluscos, ¿verdad? Como mano de león, como otros moluscos, ¿no? Incluso de ese mismo grupo salieron otros compañeros que hoy están investigando el abulón, o que hoy están investigando la biología y biotecnología del erizo, ¿verdad? Entonces estos dos estudios fueron estudios fundamentales, y que estos son el origen del conocimiento que actualmente tiene el instituto sobre el aprovechamiento de los recursos, sobre el cultivo de estos recursos. Ese fue el origen, y estos estudios han dado lugar a una cantidad enorme de tesis y de artículos publicados, pero se originó allí en el durante la reforma universitaria. También tuvimos la propuesta de un proyecto de estudio que se llamó Estudio de Diagnóstico de la Contaminación en Baja California, que es un estudio que intentaba de manera sistemática hacer una evaluación de toda la problemática de contaminación en Baja California, o de calidad del medio ambiente, o de salud del medio ambiente. Y de eso tenemos pues estudios, se han hecho un montón también de estudios de contaminación por metales pesados en el Valle de Mexicali, en el Alto Golfo, de pesticidas, otro estudio de pesticidas reciente en el Valle de Mexicali, en el Alto Golfo, estudios de contaminación por mercurio en la geotérmica, estudios de metales pesados en todas las costas, desde desde San Felipe hasta La Paz, usando mejillones como indicadores de contaminación, o desde la frontera con Estados Unidos hasta San Quintín, usando mejillones como indicadores de contaminación, se estudia la contaminación por metales, en fin. Entonces, estos estudios que surgen de esta reforma han sido el sustento y ha sido el origen de todo lo que hoy tenemos en el Instituto de Investigaciones, ¿verdad? Las áreas de contaminación pues surgen en ese proyecto, las áreas de cultivo surgen los estudios estos de la almeja pirro, y otras áreas se fueron enriqueciendo en la medida que llegaban nuevos maestros, ¿verdad? Pero estos dos fueron estudios así fundamentales, y estos estudios eran interdisciplinarios. También había propuestas de estudios de oceanografía física que no lograron cuajar, ¿verdad? Sino más bien terminaron incluyéndose en estos proyectos, o el Departamento de Geología se incluía en esos estudios de estos recursos. O sea, como ves, la escuela con sus maestros, con sus estudiantes, ¿verdad?, se volcó a estudiar los recursos naturales o a estudiar la salud del medio ambiente de esta manera. Y fueron los que de alguna manera visualizaron hacia dónde se iba a dirigir la investigación, visualizaron, porque entonces esto permitió hacer una planeación de mediano plazo, ¿verdad? Dice, ahorita vamos a empezar con esta, pero mañana vamos a hacer esto otro, pasado vamos a traer esto otro, y así tenemos que ha sido el hilo conductor del desarrollo desde ese entonces, ¿verdad? Junto con esto, decíamos de que la educación anteriormente pues era una educación vertical, ¿no?, donde la autoridad máxima es el profesor y donde él dice la última palabra y el estudiante obedece, ¿verdad?, sin mayor opinión. Entonces, como una alternativa a esta, se crean los colectivos de trabajo. Los colectivos de trabajo eran grupos formados por estudiantes, por profesores, donde entre todos compartían la responsabilidad de preparar los cursos, de preparar las prácticas, y entonces participaba tanto el alumno como el maestro que formaba parte del colectivo en las clases. Y entonces eran cursos muy ricos, muy activos, muy participativos, donde todo el mundo estaba en movimiento, junto con la participación que tenían en las prácticas de campo, en sus proyectos de investigación, pero te digo, ligados a la producción todo el tiempo, ¿no? Esa era la idea, ese era el concepto del por qué los colectivos. Ahora, había compañeros, maestros, investigadores, que no estaban muy convencidos de estos proyectos. Bueno, ellos estaban más convencidos del modelo educativo tradicional, del que habían aprendido algunos en Estados Unidos, o habíamos aprendido aquí, como que era el más eficiente. Sin embargo, nosotros comentábamos con ellos de que desafortunadamente no hay recetas, ¿verdad? O sea, que sean distintas, ni hay manuales que te digan esto es mejor que el otro. Esto significaba construir una alternativa, construir algo que fuera, que no fuera contrario por ser contrario, sino algo que fuera superior en alcances, ¿verdad? Y sobre todo que garantizara la participación, o sea, de los estudiantes y maestros, que fuera un proceso colectivo, que fuera un proceso social. Un poco la idea de que decíamos nosotros, bueno, pues el conocimiento es un producto social, no es un producto individual, ¿verdad? No es un producto individual. Entonces, esto de alguna manera igualaba o tendía a igualar las condiciones en que se crea el conocimiento. Esta es la idea de esto. Entonces, como ves, pues el proyecto era muy ambicioso, realmente era un proyecto muy ambicioso, era una reforma educativa. Desafortunadamente, junto con este proyecto, pues había la movilización sindical, y bueno, pues los estudiantes y maestros de alguna manera se solidarizaban con el sindicato administrativo, y dado que había una polarización entre autoridad y, y sindicato, ¿verdad? Entonces todo lo que aquello que se simpatizaba con el sindicato de alguna manera también entraba en contradicción con la autoridad, ¿no? Y esto de alguna manera afectaba la vida interna de la escuela, ¿no? Y además la desconfianza de la autoridad, ¿no?, en el proyecto, ¿sí?
Otra vía de contradicción sería quizá que este proyecto ambicioso era, digamos, único en la UABC por el alcance, pero también por el tipo de recursos que se necesitaba para llevarlo a cabo. Y ante la falta de recursos de rectoría, la manera más socorrida eran las huelgas para presionar.
Sí,
y las huelgas en sí eran un elemento que supongo que no era muy bien visto por rectoría y generaba contradicciones. Sí. Era esto así, y junto con lo de los sindicatos daban una situación más compleja. O...
sí, complicaba mucho las cosas. Efectivamente, el proyecto este demandaba recursos fuera de la realidad de la Universidad de Baja California, porque imagínate, transformar a toda la planta de tiempo completo. Quisieran investigación, cercaban recursos para hacer investigación, ¿no? También este proyecto implicaba tener muchos estudiantes becarios, porque nosotros decíamos que, además de nosotros pensamos en la gratuidad de la educación pública, ¿no?, pero también pensamos que a los estudiantes, sobre todo talentosos, ¿verdad?, debería de apoyarse, sobre todo aquellos estudiantes talentosos y de escasos recursos, había que apoyarlos. Y de hecho contamos con una cantidad muy importante de horas de beca, ¿verdad? Horas de beca, de becario, que estos participaban, precisamente esos becarios, muchos de ellos eran, la gran mayoría eran ayudantes de laboratorio, eran miembros de los colectivos de trabajo, ¿verdad? Entonces de esa manera ellos, además de que compartían una responsabilidad, ¿no?, en la tarea de la enseñanza, además de que participaban en el colectivo, además ellos recibían una aliciente, una retribución, un poco lo que yo te decía, que cuando yo me vine aquí me vine becado. Si yo no me hubiera venido becado por la universidad, tenlo por seguro que hubiera terminado de sociólogo o de pedagogo, ¿verdad? O no hubiera estudiado, sencillamente, ¿verdad? Hubiera terminado en otra carrera. ¿Por qué? Porque yo no tenía... Yo soy de escasos recursos, originalmente mi familia es de escasos recursos, entonces yo no tengo por trabajar a México, a Sonora por lo menos. Entonces, o quedaba en pedagogía o en ciencias políticas, ¿verdad? Entonces fue esto. Entonces para mí era muy importante el apoyo que se le daba a los jóvenes talentosos, inquietos, interesados en prepararse. Y además, pues yo también viví la experiencia de ser ayudante de profesor, cómo me sirvió y me ha servido en toda mi vida, y desde mi formación me ha servido muchísimo el haber estado de ayudante de un profesor, ¿no? Entonces yo también sentía que eso permitía que los jóvenes que se integraban con los profesores de esa manera iban a ser motivados y para que continuaran hacia adelante. De hecho, un número muy importante de los que participaron los colectivos son ahora excelentes investigadores con posgrado que se fueron al extranjero y regresaron, y ahora son investigadores de aquí, o otros son investigadores en otras universidades y en otros sistemas educativos, ¿verdad? Muchos jóvenes que participaron, y se puede, por ejemplo, el director del Instituto Nacional de PECA actualmente es producto del cogobierno, podemos decir, este es un joven que obtuvo mención honorífica del Colegio Imperial de Londres, por ejemplo, ¿no? O tenemos otro compañero egresado de ese periodo que es profesor de la Universidad de Stony Brook en Nueva York, ¿verdad? Y así hay muchos compañeros, muchachos, estudiantes de esa época que se formaron con esta inquietud, ¿no?, de participar en la investigación, porque como te decía, pues si quieres ser investigador tienes que estar aprendiendo desde los primeros años para que te motives. O sea, la inquietud, el interés por la investigación no llega de afuera. O sea, la investigación tiene que hacer, es como decía Saúl Álvarez, solamente rompe los platos el que los lava. Pues, o sea, si quieres aprender a hacer pan, tienes que amasar la masa, pues no hay otra manera. Si quieres investigar, tienes que hacer investigación. Entonces, el hecho de que las escuelas de ciencias naturales, ciencias básicas, no tengan investigación, esto es una situación terrible para la investigación, porque no hay posibilidades de formar recursos humanos orientados a la investigación. Tiene que haber en una universidad académica, investigación. Debe haber mecanismos para que los estudiantes se integren a la investigación. Si no, no hay manera de reproducir los investigadores. O sea, los investigadores no nacen de la nada, no se generan, no hay generación espontánea de investigadores, los investigadores se hacen en la tarea de la investigación. Entonces, por eso era este concepto del colectivo de trabajo, por eso era este concepto de los del maestro, de la figura maestro investigador, docente investigador, que hiciera además de investigación, hiciera extensión. Pues por eso es el concepto de ligar la tarea de la enseñanza a la investigación de los recursos naturales, a la investigación de fenómenos naturales ligados a la producción, a los intereses de la sociedad, porque ese es el sustento. Pues nosotros aprendimos de que es la ciencia y la tecnología la que sirve para resolver los problemas de una nación, de una sociedad. No hay otro camino. Entonces, para eso necesitamos vincular el desarrollo, la generación de conocimiento a las necesidades regionales, ¿verdad? No podíamos seguir alimentando la carrera solamente con conocimiento que viene en los libros de texto, que generalmente en los libros de texto de ciencias del mar, muchas de las oceanografías se ha desarrollado en los países europeos del Mar del Norte, ¿verdad? Los conocimientos clásicos en Europa o en el Mediterráneo o en las costas del Atlántico, del Pacífico, de los Estados Unidos. Pero, aunque esto no quiere decir que sean que los conocimientos, los fenómenos sean únicos de allá, sino que los fenómenos sobre los que en los que se ha generado conocimiento, pues son fenómenos que a veces obedecen a su realidad de ellos, ¿no? Hay fenómenos naturales que son generales, ¿verdad? Pero hay fenómenos que se estudian a partir de necesidades de la sociedad. Bueno, entonces nosotros también teníamos que todo ese conocimiento universal generado en la ciencia, ¿verdad? Teníamos que utilizarlo, ¿verdad? Para interpretar nuestra fenomenología regional. Tan es así que ese desligamiento entre la enseñanza en ciencias del mar y la problemática regional aún subsiste. Por ejemplo, son muy pocos los estudiosos de la langosta, por ejemplo, aquí en Baja California. Yo decía en aquellos años del gobierno, decía, ¿cómo es posible que tengamos el recurso langosta, un recurso que deja gran cantidad de divisas, un recurso tan importante, casi único de este país, y no tengamos un grupo de investigadores de primer nivel que esté estudiando este recurso? Por ejemplo, no tenemos un grupo de primer nivel que debería estudiar el recurso abulón, decíamos nosotros, o un grupo de primer nivel que estudiara camarón, ¿verdad?, de aquí en las aguas del Golfo de California, en toda esa región. Entonces, todas estas preocupaciones teníamos nosotros, que teníamos que generar un nuevo proyecto de abordar los problemas regionales, problemas reales, problemas de la pesca, problemas de la industria, porque este proyecto también incluía la necesidad de que los estudiantes de aquí, de la Escuela de Ciencias Marinas, tuvieran una rica formación en el aprovechamiento tecnológico de los recursos pesqueros. Entonces nosotros teníamos intención de que a muy mediano plazo, si nos dejaban vivir, ¿verdad?, con esta idea, era contar con una planta piloto de producción para que aquí se hicieran todo lo que se hacía en los empaques de los productos pesqueros, y a la vez hiciera investigación para hacer nuevos empaques, nuevas asentaciones de los que estaban. Había eso en las ideas del proyecto este. Había la idea de buscar la manera de instalar estaciones oceanológicas a lo largo de la costa del Pacífico, a lo largo de la costa del Golfo de California, con el objeto de que los investigadores, con los estudiantes y los maestros estuvieran cerca de la problemática, de los sectores que se aprovechaban los recursos pesqueros. Ese era el proyecto, era un proyecto muy ambicioso, era un sueño muy ambicioso, que desafortunadamente por las contradicciones que se daban entre la realidad política que vivía la universidad, había incomprensión, ¿verdad? O sencillamente la universidad lo miraba como, pues lo miraba como otro punto en el que iba a haber una lucha, una lucha irresoluble con la autoridad, pues había una contradicción insalvable, ¿no? Él te decía de que pues pronto nos dimos a la tarea de solidarizarnos a las luchas que daba el sindicato, nos parecían justas, eran los trabajadores, comprendíamos que los trabajadores debían vivir mejor, y entonces eso nos enfrentaba con la autoridad. También la necesidad de instrumentar este proyecto, pues nosotros demandábamos recursos que no tenía la universidad, y esto nos obligaba a buscar a la presión, y la presión eran las huelgas. Obviamente que las huelgas para nosotros no era una cosa, no era vida y dulzura, ¿no? Era un problema serio que teníamos que enfrentar, porque implicaba, pues, primero que no nos quedaba otra salida para lograr los recursos que requería el proyecto. Luego, pues, preparar una huelga, pues, implicaba dejar de dar clases, dejar cursos inconclusos. También esto daba lugar a que algunos compañeros que simpatizaban con el proyecto que teníamos de alguna manera se convirtieran en contrarios, porque se sentían afectados en el interés de las clases, y entonces era una complicación que teníamos nosotros, no era una cosa fácil, o sea, no era una cosa que nosotros buscáramos por buscar, que porque hay que hacer huelgas, no era la huelga por la huelga en sí, sino la huelga era el instrumento para presionar, para movilizar, para hacer que la autoridad buscara la manera de llegar recursos a este proyecto, ¿verdad? Obviamente que este proyecto, como era casi único en la universidad, ¿verdad? Aunque el proyecto de la prepa era un proyecto interesante, no dejaba de ser interesante tener una reforma a ese nivel, pero no tenía las implicaciones, ¿verdad?, que tenía este, porque este era un proyecto en una escuela profesional que estaba formando recursos humanos para resolver problemas sociales,
incidía,
¿no?,
directamente en la sociedad.
Ya incidía directamente en la sociedad. Entonces, no era fácil tratar de sacar adelante todas estas ideas que he platicado, que unas fueron colectivas, pues fueron ideas que se colectivizaron, que eran muy sentidas, algunas eran ideas que solamente estaban en núcleos más pequeños, sobre todo los estudiantes y maestros más comprometidos con el proyecto, y algunas ideas estaban solamente en mi cabecita, ¿verdad? Eran ideas que poco a poco íbamos compartiendo y revisando, analizando, viendo su viabilidad. Pero era un proyecto, yo sigo pensando que era un proyecto alternativo, muy creativo, y bueno, pues era muy combatido porque no había manuales, pues estábamos impuestos a una forma de hacer las cosas en las universidades mexicanas, ¿no?, con algunas excepciones. Este proyecto era un proyecto que para muchos de nuestros amigos que nos visitaban, que venían de la UNAM o de otras universidades, lo miraban como un proyecto sui generis, porque pues había posibilidades de compartir un gran interés académico, ¿verdad?, una gran preocupación por la academia, pero también una gran preocupación por lo social, por el compromiso social que deben tener los profesionales, los maestros, la universidad en sí, ¿verdad? Entonces la miraban como que se estaba dando la posibilidad de coexistir todas estas manifestaciones, ¿no? Entonces una manera de resolver el problema de cómo satisfacer los cursos que pudieran quedar incompletos por las huelgas, pues era el acuerdo de que concluyendo la huelga, nos integrábamos maestros y alumnos a completar los programas y no salíamos de vacaciones y hacíamos horas de más y de tal manera de que se completaran los programas que se tenían previstos. Entonces, ¿por qué? Porque había una alianza, había un compromiso muy, muy profundo entre los maestros y los estudiantes, muy, muy completo. Y esto le daba una unidad sui generis. Cosa que en algunas otras escuelas de la universidad había movimiento estudiantil, había inquietud, ciencias políticas, en economía, y yo recuerdo, son las que más recuerdo, ¿no? Sin embargo, yo no miraba que cuajara lo que aquí te menciono, pues una preocupación social, una preocupación académica, una buena relación con la autoridad, ¿verdad? Con la autoridad de la escuela, ¿no? O sea, que fuera una unidad. De hecho, la escuela se llamó Unidad de Ciencias Marinas. Ya no había instituto ni había escuela porque la tarea de la escuela era una tarea de unidad, o sea, la investigación, la docencia y la extensión era una unidad, ¿verdad? No eran partes que se sumaban, ¿no? Unidad, y bueno, incluso pues se hizo una reglamentación para la unidad, reglamentación para las tareas de investigación, reglamentación para las tareas de extensión, para las tareas de docencia, en fin, hubo todo un proyecto muy ambicioso, excesivamente ambicioso, ¿no? Y obviamente la autoridad, pues con el hecho de que hubiera... así con todo lo que te he platicado, con todas estas ideas, ¿no? Comprender hacia dónde veíamos, qué queríamos, ¿no? Y por otro lado, poder resolver las demandas que teníamos, que eran excesivas, ¿no? Excesivas en oye, imagínate transformar una escuela de donde solamente hay profesores que están en el pizarrón y estudiantes que escuchan, como una escuela que se daba en aquel entonces, clases políticos, clases de economía, a una escuela que demanda instrumentos de laboratorio, que demanda reactivos, que demanda prácticas en el campo, que demanda vehículos, que demanda los maestros de tiempo completo, una serie de cosas que la universidad no estaba preparada ni económicamente, ¿verdad? Ni anímicamente estaba preparada, ¿no? La universidad, yo creo que las autoridades solamente miraban enemigos.
Esa es una pregunta.
Solo miraban conflictos con el sindicato, conflictos con la prepa, y luego ahora conflictos con ciencias marinas, y luego conflictos con pedagogía, conflictos con economía, pero no había, yo siento que nunca hubo la intención de sentarse, bueno, ¿cuál es la esencia de los conflictos? ¿Verdad? Un poco lo que pasó aquí en ciencias marinas, pues que se sientan los maestros y los estudiantes y tienen confianza, ¿no? En que lo que buscaban era una reforma, una cosa distinta de hacer las cosas. Y bueno, pues en el fondo de las cosas miraban la Universidad de Sinaloa, miraban la Universidad de Guerrero, miraban la Universidad de Puebla, dice, esto se puede convertir, si estas cosas comienzan a crecer, a desarrollar, salirse del control de la autoridad, pues pueden terminar en los enfermos de Sinaloa, pueden terminar en la Universidad de Guerrero, pueden terminar en la Universidad de Puebla. Y realmente nosotros sí mirábamos aquellos procesos muy complicados, ¿verdad? Sumamente complejos, pero nosotros intentamos, creo que fue una de las virtudes, pues compaginar todas las cosas aquí, ¿no? Una cosa muy interesante es que en otras instituciones había muchos conflictos entre las distintas corrientes ideológicas y políticas, había muchos conflictos por el poder. Aquí por lo menos había un respeto a todas las maneras de concebir el mundo, ¿no? O sea, todos coexistían con respeto. Decíamos nosotros, son tan poquitos los hombres que piensan de esta manera y estarse haciendo pedazos, pues no me da pena, ¿no? Lo más importante era tratar de construir una alternativa de educación, ¿verdad? Que volteara hacia los que menos tienen. Yo creo que este sigue siendo el problema vigente. Ya desde esa fecha han pasado más de 20 años y la esperanza para muchos mexicanos de poder tener mayores niveles de bienestar aún está está sigue un interrogante, pues no se ha resuelto. Hay una cantidad enorme de mexicanos que viven en condiciones paupérrimas, y vemos que la universidad ha resuelto muchos problemas. La Universidad Mexicana, incluida la de Baja California, tiene instalaciones, tiene maestros más escolarizados, más capacitados, pero sentimos de que todavía la universidad o no quiere ver hacia ese problema latinoamericano que es la pobreza, ¿verdad? No quiere ver, o no se ha preparado para ver ese problema, ¿verdad? Se ha preparado más bien para reproducir las condiciones que han dado origen a esa situación de empobrecimiento de muchos latinoamericanos, incluidos los mexicanos, ¿no? Pues yo creo que yo creo que sigue, que queda pues queda vigente la posibilidad de construir una alternativa de universidad latinoamericana, mexicana, ¿verdad? Es decir, cómo hacer una universidad que se vincule a la solución de este problema que lacera a América Latina y al mundo pobre, o sea, la pobreza. O sea, cómo integrar a todos esos mexicanos a mejores niveles de bienestar. Y este fue un intento que duró solamente, empieza con la década del 70 y termina en el 80, ¿verdad?
Una pregunta que quiero hacer de hace rato. Este proyecto tan interesante, no, visto en retrospectiva, no, bueno, en realidad son dos, esta es una. No se ve ahora como algo que estaba fuera de tiempo. Esa es una pregunta. Y la otra, este proyecto que era académico y que era político, no estaba destinado como para una sociedad a la que se arribara después de un cambio democrático, digamos, pensando en algo parecido como Chile o como Cuba.
Efectivamente, yo ahora viéndolo con otras experiencias, con más años, ¿verdad? En una reflexión retrospectiva, como tú dices, efectivamente yo siento que era una isla en un mundo de antidemocracia. Acuérdate tú que en esos años de Echeverría, pues gran parte de la oposición mexicana fue unida, ¿no? Mucha de la oposición, acuérdate, los grandes movimientos, los ferrocarrileros, de los médicos, los maestros, pues fueron reprimidos, ¿no? O sea, la oposición, la que tenía propuestas alternativas para la problemática que aún subsiste, era reprimida, se negaba la existencia del contrario, ¿verdad? Cosa que tú sabes, pues, que no hay desarrollo si no hay la existencia de los contrarios, pues esa es una ley que Hegel la establece claramente, la existencia de los contrarios, y que Marx retoma como una de las leyes fundamentales de la dialéctica, ¿no? Entonces, la existencia de los contrarios son fundamentales para el desarrollo de las cosas, ¿verdad? Entonces, el negar la existencia de los contrarios a través de la represión, pues obligaba o creaba o hacía que todas estas fuerzas se movieran en terrenos de la clandestinaje, ¿no? Y esto dio lugar a movimientos armados como el de Lucio Cabañas, como el de Genaro Rojas, como la Liga 23 de septiembre. ¿Por qué? Porque no había espacios de expresión de estas oposiciones. Entonces, esa era la realidad que teníamos, ¿no? Y esa fue uno de los elementos o los antecedentes que hizo que Luis Echeverría comenzara a abrir, ¿no?, las llaves de la participación, el campo de la participación de la oposición. Y por eso es que se instrumenta la reforma, la primera reforma electoral, donde le da oportunidad a que la izquierda, encabezada por el Partido Comunista Mexicano, pues pudiera empezar a participar en la vía la vía electoral, ¿verdad? La vía civilizada por la lucha por hacer prevalecer sus puntos de vista, ¿no? O la toma de o la participación en la disputa del poder por la vía electoral. Pero esos son los antecedentes. Muchos de los intelectuales de oposición, la oposición intelectualizada, pues estaba en las universidades, era el campo de acción, el campo propicio. Entonces estos proyectos, ¿verdad?, como el de este de aquí, de la PREP, y los otros como el de Guerrero, el de Sinaloa, los cuales fueron muy golpeados, aunque lo han logrado subsistir hasta la fecha, pero fueron muy golpeados, no les permitieron desarrollarse. Académicamente nunca se desarrollaron. O sea, todo el tiempo estaban en luchas internas y además luchas contra el Estado. Entonces nunca hubo oportunidad de poder echar a caminar un proyecto académico. Cosa que en ciencias marinas, a lo mejor con la apertura, la reforma política de Berría, pues de alguna manera permitía que se dieran esas manifestaciones, pero sin embargo el Estado estaba preocupado, ¿no?, sobre esta situación. Entonces hoy con una reforma política mucho más amplia, no queremos decir de que tenemos las condiciones ideales para que participen en igualdad de circunstancias y de condiciones todas las fuerzas políticas de este país. Sin embargo, ya hay más posibilidades de que participe. De hecho, pues a partir de ahí se han ido conformando en partidos políticos una diversidad de orientaciones, de concepciones, de cómo resolver los problemas sociales del país, ¿verdad? Pero es esto. Y en esta situación y en ese pasado se inscriben estos proyectos académicos. Quizá en una sociedad más democrática, más participativa, ¿verdad?, donde, como lo estamos viendo hoy, se demanda la participación de amplios sectores en los destinos de la nación, donde ya no existe la represión en la misma magnitud que en el pasado, aunque hay represión, ¿no? Sabemos que estamos enterados de la existencia de represión aún en el país, pero no se da, no es la misma manifestación, pues no es la misma magnitud que en el pasado, ¿verdad? Una prueba de esa represión así, pues la tenemos en el 68 y la tenemos en el 70, ¿no? El 2 de octubre.
Sí, otra cosa que también el fantasma del comunismo ya no asusta tanto, ¿no?
Por eso, también las condiciones internacionales, la polarización entre comunismo y capitalismo, socialismo, comunismo, pues se ha desvanecido, ¿verdad? La Guerra Fría ha dejado de ser el centro de las diferencias, de las pugnas, ¿no? Y bueno, pues antes cualquier gente que se manifestaba en contra de lo establecido, ¿verdad?, pues era comunista, luego lo achacaban de comunista, y de hecho, pues muchos de estos proyectos de algunos sectores de la autoridad, algunos sectores sociales, pues decían de que no era más que hechura de los comunistas, que los comunistas habían venido de afuera, ¿verdad?, a crear esta inestabilidad, ¿verdad?, creando células comunistas. Entonces, pues yo te quiero decir, yo creo que con lo que hemos platicado, pues tiene parte de un origen propio, ¿verdad?, pero también tiene parte del entorno. O sea, la universidad no es un ente aislado, es un ente social que interactúa con la sociedad, ¿no? Y bueno, y también de alguna manera es receptáculo de los sabores sociales, de ocupaciones sociales también. De alguna manera, en algunos momentos también son preocupaciones de la universidad mexicana. O sea, no todo el tiempo es una isla, no todo el tiempo es una torre de marfil aislada, como muchos quisieran que las universidades solamente se dedicaran a estudiar y no se comprometieran con su entorno social, ¿verdad? Los estudiantes estudiar, maestros enseñar, autoridades a dirigir la universidad. Entonces, como ves tú, este proyecto quizá va a tener de nuevo vigencia, si no con las mismas características, pero sí con algunos de sus elementos que aquí, que en ese periodo se ventilaron, pues quizá cuando nuestro país arribe a una nación democrática que hoy quiere, hace o no, a veces a regañadientas, algunos en contra, otros a favor, estamos aspirando a que esto se convierta en una nación donde exista la justicia, la equidad, la libertad, donde el respeto de las ideas, el respeto entre los hombres, ¿no? Sea lo que norme la vida de este país, la vida de las instituciones, ¿no? Y la universidad requiere una gran dosis de ese nuevo ímpetu de la sociedad mexicana, requiere que se retroalimente, porque aquí es donde se están formando los hombres que van a dirigir al México del presente y del mañana. Entonces deben de estar compenetrados del nuevo mundo, del nuevo porvenir de la nación mexicana que se está construyendo, ¿verdad? En estas postrimerías del siglo XXI, o sea, en las postrimerías del siglo XX y entrada del XXI. Entonces, te tiene que estar enterada. Yo siento que la universidad mexicana hace falta que empiece a explorar prácticas democráticas, porque no es posible que mientras en la sociedad en su conjunto se estén dando transformaciones hacia una sociedad más plural, más democrática, más diversa, la universidad se mantenga cerrada, ¿verdad? Con las mismas estructuras de gobierno esclerotizadas, verticales, donde no hay una participación importante de todos los sectores que la conforman. Yo no creo que la universidad solamente sean los maestros, o solamente sean las autoridades, o solamente sean los estudiantes. La universidad es más que la suma cuantitativa de cada uno de ellos. Todos tienen y tenemos algo que aportar, que decir a la universidad, para que realmente la universidad, como te decía, resuelva uno de los problemas que más dan la pobreza extrema de un gran número de compatriotas.
Muy bien, ¿cómo va la visita? Me queda la mitad de relado, que ya es lo último. Dejámoslo, queda ya más o menos cubierto los aspectos más importantes del proyecto, o había...
No sé si tengas alguna...
A lo mejor algo de historia sobre las contradicciones internas que de algún modo fueron importantes en la medida en que tanto contradicciones al interior de la escuela como las contradicciones de la escuela hacia rectoría confluyen en un momento para finiquitar el proyecto. ¿Cómo se da la contradicción interna?
Como te decía, pues el hecho de que tuviéramos que estar luchando, ¿verdad?, para convencer a la autoridad, para que proveyera de los recursos, y que esto a veces nos llevaba a tener que plantear las huelgas, por ejemplo, o medidas de presión de este tipo, paros, etcétera, etcétera, pues de alguna manera exacerbaba en algunos sectores la pugna, ¿verdad?, entre pequeños grupos de estudiantes y maestros con la gran mayoría, sobre todo pues argumentando que eso debilitaba el nivel académico, el hecho de que no se dieran las clases, el hecho de que los estudiantes estuvieran interesados en problemas sociales que no le competían. Pues este sector pensaba pues que los maestros deberían de solamente enseñar y enseñarlo de su materia y no interesarse en el entorno social, lo mismo que los estudiantes solamente deberían de ser muy buenos estudiantes en las materias, en el contenido programático, pero no deberían de perder su tiempo, distraer su atención en los problemas de la sociedad. Estos problemas de la sociedad son problemas de que le competen a la autoridad, que le competen al gobierno, que le competen a otros, menos a los estudiantes. Estudiantes era estudiar y profesores enseñar, y esa era la visión, y esto de alguna manera fue generando contradicciones aquí en la escuela, ¿no? Que algunas veces estas contradicciones las ponían en el centro, y muchas veces pues desconocían los grandes avances en el terreno de la educación. ¿Por qué? Porque ideologizaban, ¿verdad? Era una contradicción de carácter ideológico, ¿no? En que por un lado pues estaba la concepción de esto, de que la universidad debería, de que la universidad debería de entenderse de los problemas sociales, ¿verdad? Y la otra pues de que no tenía que interesarse. E incluso pues algunos hasta pensaban de que la educación abierta y que los estudiantes decidieran de manera personal si servían a una clase dominante o a la clase desprotegida. Y bueno, y aquí de manera colectiva, de manera social, a través de asambleas, reuniones, se acordaba pues de que el conjunto debería de orientarse fundamentalmente hacia los sectores más desprotegidos. Y bueno, pues era un núcleo que estaba en contradicción, ¿no? Y este núcleo de alguna manera sirvió de aliado de la autoridad, de aliado, y eran una especie de instrumento de la autoridad para tratar de estar socavando, ¿verdad?, la fortaleza de la unidad, ¿verdad? La fortaleza de la unidad, esto era muy importante. Aquí ya en los últimos periodos se conforma un grupo que le llamaban los CLASPERS, ¿verdad?, que es un grupo de esta naturaleza, con estas características, ligado a la autoridad universitaria, incluso con nexos con el Estado, con el gobierno de esa época del señor Roberto de la Madrid. Y bueno, y trataban de eso, de socavar la unidad, de desprestigiar el movimiento, ¿no? Otra cosa interesante es que estos movimientos de Ensenada y de la Prepa y de Ciencias Marinas tenían mucha simpatía, o tenían, había un consenso de simpatía de la población, ¿verdad? En estas que se manifestaban en las épocas de las huelgas, de los paros, la gente apoyaba económicamente, con víveres, etcétera, etcétera, los que estábamos parados, ¿no? También este movimiento de alguna manera tenía simpatía con los estudiantes de ciencias sociales, de ciencias de economía, de pedagogía. Había cierta simpatía, ¿no? Y se trataba pues de protegerlo, ¿verdad? Pero te digo, la situación no era fácil, no era fácil. Después, cuando abordemos el surgimiento del sindicato, vas a ver que las cosas se hacen más, el sindicato académico se hace más complicado, ¿verdad? Pero a la vez se hace más complicado, esto de alguna manera permitiría que las contradicciones que existían entre el magisterio y de un lado, ¿verdad?, que no estaba a favor del movimiento, y los que estaban a favor de alguna manera confluyeran en la necesidad del sindicato, y eso de alguna manera permitió limar las asperezas, ¿no? O sea, el sindicato fue un elemento aglutinador del magisterio, fue una cosa muy interesante. Y yo pienso que en un proyecto de más largo plazo esto hubiera traído mayor estabilidad, ¿verdad? Porque bueno, pues los maestros se iban a integrar como una entidad que iba a buscar iba a sus intereses, buscar mejores condiciones de vida. Pues te digo, estas contradicciones eran difíciles, aunque te digo, no fueron mayoría, ¿verdad? No fueron mayoría, pero ahí estaban, existían, eran reales, ¿no? Eran reales, y también incluso en una ocasión trataron de excluirme de la escuela, ¿no? Promovieron estos grupos promovieron un proceso en el cual la intención era expulsarme de la escuela porque yo había sido el gestor de todo este proyecto, y pues no considerar que este proyecto era de muchos, no era solamente mío, de que efectivamente yo jugaba un papel importante, ¿verdad? Pero no era fundamental. Si yo me hubiera ido, el proyecto hubiera posiblemente concluido donde concluyó, ¿verdad?
De igual manera. Una pregunta que voy a dejar a lo mejor para el próximo cassette, porque queda ya muy poquito, es una de las cosas que se le critica mucho a este periodo del ecogobierno es el hecho de ser un poco inoperante en términos de que la Asamblea General discutía desde problemas muy importantes hasta problemas niños, y que estaban frecuentemente convocando a asambleas.
Sí, efectivamente nosotros observamos, nos dimos cuenta de que la asamblea como órgano máximo, o el órgano de mayor autoridad colectiva, efectivamente daba lugar a esta situación. Incluso estábamos ya en los últimos periodos, estábamos por hacer una reforma de que hiciera más operante la Asamblea General, de tal manera de que gran parte de la responsabilidad de las decisiones estuvieran en el Consejo Directivo, y que la Asamblea solamente se convocara para casos muy especiales. Estábamos en la búsqueda de un procedimiento que ni le diera mucho poder a la autoridad, ¿verdad?, sino que se crearan los contrapesos reales para que siguiera teniendo autoridad, presencia, la gran mayoría de los estudiantes y maestros y trabajadores, y que realmente permitiera operar, ¿verdad? Efectivamente era una preocupación también nuestra, no solamente de los otros sectores, era una preocupación, y es la preocupación que tienen los, o sea, pueden participar la mayoría de mexicanos en los destinos del país, ¿cómo? Solamente con las legislaturas, con los congresos, ya estamos viendo ahorita que, por ejemplo, en este país se están poniendo en práctica formas de participación ciudadana muy diversa, ¿verdad? Has visto tú las encuestas que se han hecho recientemente, que son maneras de participar. Entonces, quizá si esto se hubiera desarrollado, a lo mejor hubiéramos llegado a una forma de participación donde actuara la mayoría, ¿verdad? Pero no necesariamente a través de las asambleas, que las asambleas en particular eran muy desgastantes, absorbían mucho tiempo, ¿verdad? Absorbían mucho tiempo, eran muy ricas, muchos aprendimos y hablar, ¿verdad?, en público, ¿verdad?, a expresar nuestras inquietudes, nuestras ideas, a expresarlas, a someter al escrutinio de la mayoría lo que pensábamos. Eso es muy importante, ¿no? Es muy importante de aprendimos a tolerarnos, es importantísimo, ¿no? Aunque te digo, se daban esos núcleos pequeños, contradictorios, a veces creaban condiciones de intolerancia, ¿no? Pero aprendimos a ser tolerantes entre nosotros, a ser respetuosos entre nosotros, ¿verdad? Tan es así que a estos compañeros jamás se les hizo daño físico, como en otros lugares se les llevó a hacer daño físico. Aquí nunca se les hizo daño físico. Aquí los compañeros que estaban en contra del proyecto participaban igual que los que estaban a favor del proyecto, ¿verdad? Obviamente que los que estaban a favor del proyecto pues tenían mayor atención, más simpatía, vamos, pero estos jóvenes que no estaban a favor del proyecto participaban, hacían uso de todos los recursos y iban a prácticas y todo así, ¿no? He tenido yo opiniones de jóvenes que estaban en estos grupos pequeños que lucharon en contra de este gobierno, de esta gran mayoría, que hoy después de la derrota de este proyecto se arrepienten, ¿verdad? Yo conozco muchos, se arrepienten y me dicen, oye, perdimos algo muy importante, ¿no? Sobre todo la oportunidad de ser escuchados, la oportunidad de participar, dice. Sienten ellos, ¿verdad? Aunque sentían que estaba polarizado y mucho de ese sentimiento pues fue por el rechazo, fue un rechazo que a veces era automático, pues, o sea, porque les decían, no, estos son los...
Sí, no apoyados, estabas en contra.
Sí, no estaban en contra, pero no profundizaban en lo que se quería. Entonces eran, muchos de ellos tenían una visión muy superficial de lo que querían. Otros eran que venían de familias muy acomodadas, ¿verdad? Y con una posición ideológica muy definida y bueno, chocaban, ¿no? Pero también hubo muchos jóvenes aquí que llegaron de familias familias acomodadas, de familias de con recursos de más, lo que le llamamos clase medias, clases medias altas, clase alta, llegaron aquí, se integraron al proyecto, fueron promotores del proyecto, ¿verdad? Muchos jóvenes hubo de ese tipo, hubo de todos los jóvenes, ¿no? Desde escasos recursos, de gente con muchos recursos que se integraron al proyecto con mucha simpatía, con mucha alegría, ¿no? Porque era un proyecto que permitía la participación, o sea, que permitía escucharte, que permitía exponer tus emociones, tus sentimientos, que eso es muy importante. El hombre no es solamente carne y hueso, el hombre son emociones, son sentimientos, y esto permitía, pues, que se manifestaran las emociones, los sentimientos, se compartían. Fue un periodo muy rico, cultural, donde se expresaron, hubo expresiones artísticas, musicales, expresiones artísticas teatrales, de pintura, en fin, fue un periodo muy rico, un periodo muy, muy interesante en todo el conjunto, viéndolo de conjunto, si lo ves por partes, separados, si tú analizas puras asambleas, dices, no, pues las asambleas hacían mucho daño. Pero si lo ves en su conjunto, en total, fue un periodo muy rico.